Se puso la música acá, tranqui.
Nos pusimos más de viernes, ¿viste? Yo te dije, los viernes es de menos a más.
Hay que ir de forma gradual.
No,
me encanta.
Después aparece la Borinque 9:44 y a las 12 ni te digo.
Explota la nueva mañana.
Explota la nueva mañana.
No, me encanta esta música. Estamos escuchando la Borinque, porque hace un momento les anunciábamos que teníamos para el día de hoy una entrevista sobre un libro que se llama Hasta Borinque en medio siglo de la decana. El libro, editado por la editorial Estuario, traza una crónica sobre la movida tropical uruguaya siguiendo una orquesta durante toda la noche.
Sí, y también tiene el interesante honor, digamos, por decirlo de una manera, de ser el primer libro sobre una orquesta de música tropical de nuestro país. Uh-huh. Traza un recorrido por la noche bailable, los barrios y su gente hasta el amanecer, como que es hasta las horas, hasta que calienta la noche la Borinque, ¿no?
Exactamente. Presentado como una investigación fotoperiodística que une la pluma de Diego Recoba con el ojo fotográfico de Agustín Fernández.
Esto también hay que matizarlo, porque ya me estuvieron contando que los dos escriben.
Me encanta,
no,
buenísimo.
Ahora le preguntamos. Ahora
está pensado bien en equipo, entonces. El libro entonces ya ha cosechado buenas críticas, eso es lo que se anda diciendo. Se presenta dentro de muy poquito en la Feria del Libro, que le queda poquitos días, pero pronto va a ser su presentación. Y para esto recibimos a los dos autores del libro, Agustín Fernández y a Diego Recoba. Agustín Fernández, fotógrafo, Diego Recoba, periodista cultural y escritor, y les damos la bienvenida en la nueva mañana. ¿Cómo andan?
Todo bien, muchas gracias.
Un gusto recibirlos acá con esta música, disfrutando un poco. Sabemos que tiene que ver mucho con ustedes y eso está bueno. Hace esto. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer un libro de la Borinque? Sabemos que fue hace un tiempo atrás y dijeron, bueno, lo mejor es sacarlo cuando estemos cerca de esos 50 años, ¿no?
Sí, pero en un principio no lo pensamos como libro. Nos juntamos para hacer una nota. Agustín se me acercó porque tenía ganas de hacer una crónica sobre música tropical, foto y texto. Él sabía que es un tema que me interesa y que yo venía trabajando por mi lado. Y bueno, lo pensamos, dijimos, sonó la Borinque, porque nos parecía que era como la orquesta con más riqueza como para hacer una nota, como que nos iba a dar mucho material una noche con Borinque. Y bueno, lo hicimos. Al final la noche fue mucho más de lo que esperábamos.
Una noche que duró 2 años casi.
Y tal cual. Fue así. Y la nota salió muy bien, tuvo muy buena repercusión. Y
de ahí nace la posibilidad de hacer el libro.
Sí, nos juntamos con...
Sí, a ellos les gustó mucho la nota. Ajá. Y eso también nos abrió las puertas como a seguir saliendo con ellos.
Hablabas de una noche. ¿Cómo es una noche tropical con la Borinque? ¿Qué sensaciones les quedan a ustedes dos?
Es una noche intensa, pero más que intensa, por lo que uno podría imaginarse, en base a todos los mitos y todo, así como, no sé...
De
como,
la movida tropical
como
y
de
lo que
excesos
tiene.
Y todo. Claro, no. Sí. Si hay exceso de algo, al menos en Borinque, es exceso de profesionalismo y de trabajo.
Laburan.
Sí, son laburantes, son unos... de la música.
Antes de contarnos un poco sobre esa noche que... o las noches que han compartido con ellos... Contanos qué es la Borinque. Cuéntanos un poco para que la gente que nos está escuchando sepa la importancia que tiene este grupo en el género tropical y en nuestro país.
Claro, Sonora Borinque es la orquesta de música tropical en actividad más vieja. Uh-huh. Y es una de las primeras, si bien no es cuando surge en el año 64 ya existían orquestas de música tropical, está en los primeros años como del género. O sea, de algún modo también es importante trabajar Borinque, porque uno podría trabajar toda la historia, incluso del género, de la movida, a través de Borinque, que es un poco también lo que quisimos hacer. Y es una orquesta que ha permanecido y con su estilo, fiel a su estilo, saltando cambios muy fuertes que ha habido en la música tropical.
Manteniendo la vieja escuela, además, que eso es lo fundamental, porque surgieron muchísimos géneros de la música tropical, diferentes bandas, quiero decir, y... En realidad la que mantiene la vieja escuela es Borinque, ¿no? Estas personas de traje, que son como 10 en escena, más o menos, en el escenario, que son de las orquestas de antes, ¿no? De Sonora Palacio, de aquellas de
como Camagüey también.
Como Camagüey, claro. De, que mantiene esa misma impronta, ¿no?
Sí. Y seguramente sea la clave de que los tipos sigan vivos. Y otras orquestas que quisieron adaptarse a los momentos o a las modas, desaparecieron.
O sea que vos, yo te estoy escuchando, vos hablas como una cuestión de una continuidad, una coherencia que vos la ves en estos en este medio siglo que tiene la banda que se conoce como la decana de la música tropical uruguaya?
Sí, hay un tronco en común, hay un, digamos, los tipos tampoco que hagan lo mismo desde el principio.
Si uno escucha, cambian, ¿no? Los discos, claro, de los años 60, 70, 80 van, hay cambios notorios, pero mantiene la misma línea de trabajo, mismo perfil, misma estética, ¿no?
Si los instrumentos igual, que utilizan también,
sí, claro,
¿no? Los vientos,
la formación de,
claro, la formación, sí, sí, de, sí, los instrumentos que hacen a la orquesta, sí, se sigue manteniendo, ¿no? Es súper interesante eso. Y ellos ya hace mucho tiempo que están en escena, como decíamos, 50 años. El que lo inició con todo esto fue Carlos Goberna, ¿no?
Sí, Carlos Goberna junto a Oscar Leis, que eran amigos del barrio. Uh-huh. Que bueno, Carlos Goberna sí se tenía claro que quería ser cantante y quería tener una orquesta. Oscar Leis medio que, bueno, fue, sí, 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 de amigo.
Claro,
de amigo,
sumamos, claro.
Y sí, terminaron siendo como las voces, digamos, características. Uno del paisaje sonoro incluso. La voz de, sí, Oscar, sí, o la de Carlos son como parte de lo que, al menos, hablo a tono personal, no sé, pero si me pongo a pensar en mi pasado, la voz de ellos está claro, desde niño, sonando, ¿viste? Y por eso fue muy importante para mí después conocerlos y como decir, bueno, mirá, lo que forma parte de mi ADN está acá, estoy hablando con ellos, ¿viste?
Sí, a mí lo que me sorprendía que hablábamos afuera del aire es que forma parte del ADN cultural uruguayo, de ya te diría uruguayo, o sea, de todas las clases sociales. Uh-huh. Y ustedes traen lo que sería el primer libro sobre esto, la primera investigación periodística seria, digamos, con yo hoy les decía, que capaz que no quedó claro, esa noche duró dos años fue el tiempo que ustedes estuvieron siguiendo a la banda. Para ustedes, ¿a qué se debe que no existieran libros sobre la Borinquen? A pesar de ser una banda tan importante, pues estamos hablando de 50 uh-huh. años de trayectoria y de hits en distintas épocas que fueron marcando lo que vos mencionabas.
Sí, no, o sea, no hay libros sobre la Borinquen ni ninguna, sobre ninguna otra banda, ¿no? Hay
una banda tropical. Boom,
claro. Algunos artículos, tropical, artículos en revistas, bueno, en la serie de Juan Pellicer se aborda, sí, un poco, sí, el tema, pero claro, no había producción así.
Historia de la música popular uruguaya tiene una parte súper interesante, claro, sobre, sí, sobre la música popular, incluso creo que está entrevistado Carlos Goberna.
Sí, claro. Sí, bueno, está el testimonio de Juan en el libro que cuenta esa anécdota, claro, cuando entrevistó a Goberna.
Pasa un poco que la música popular, no sé, esto es una opinión personal, pero está un poco paliada, ¿no? Como es como que se la aparta un poco.
La música popular, capaz, perdón, que la música tropical.
La música tropical, quise decir.
Sí, ha sido un poco excluida.
Como que está excluida, no es como la música capaz que de élite, si bien la bailan todos. Es la música que se baila en todas las fiestas, sí, en todos los bailes, todos los fines de semana. Está legitimada desde ese lado, pero no desde el lado de esto es cultura, ¿no? Claro. Entonces hay como un doble discurso con eso.
Hay una cuestión también de, digamos, existe, hay una cuestión de clase, indudable, y hay una cuestión de desconocimiento. Digamos, no es la música, ni el género, ni el tipo de noche que de repente la ciudad letrada consume. Uh-huh. Entonces, bueno, no se metieron y no les interesa y listo. Y lo que sí, y tampoco los culpo, lo que sí de repente a veces hace ruido es cuando se habla de música popular uruguaya y hay ausencias notorias, sí, como la tropical.
Por eso, claro, por eso, eso me, sí, parece importante.
En un trabajo serio no puede ser que te falte, no, la mención a la tropical, claro, como la mención a otras cosas, a otras, por, expresiones, supuesto. Esas ausencias sí son, yo no creo que son puro prejuicio y pura burrada, bueno, en realidad, más allá de que te guste o no, es indudable el lugar que tiene.
Sí, son generalizaciones, ¿no? A veces, uh-huh, capaz que la banda referente de la música tropical, la banda que esté de moda musicalmente, no es muy buena, entonces ya generalizan a todo el género atrás de eso,
exacto,
¿no? Dicen, no, es todo horrible, si mirá, hacen playback, uh-huh, o tienen guitarras que no están enchufadas, no sé qué. Y eso a veces pasa, ¿no? Pero ese tipo de músicos, así como aparecen, desaparecen, ¿no? No duran.
Eso le, claro, le quita valor al género en sí.
Sí, ayuda, colabora, ¿no? Los mitos y los prejuicios, pero es escarbar un poco y encontrás, ¿no? Bandas como la Borinquen con 7 instrumentista arriba de, claro, del escenario, no, y 3 vocalistas.
Y que ustedes explican que lo que hace que ellos se mantengan hace 51 años es el hecho de que son muy trabajadores, de que han laburado muchísimo.
Tienen editados más de 50 álbumes. O sea, y lo que te estoy diciendo, o sea, es tipo 50, más de 50 álbumes. O sea, es un delirio.
Sí. Y claro. Sí, y no sabemos y no si la lista es definitiva.
Claro.
Claro.
Porque ni ellos tienen idea de todo lo que han grabado.
Claro.
Tampoco tienen registro.
Y también algo que me parece interesante de la cumbia, yo no sé si ustedes lo que esto, hablar de 50 álbumes editados en 50 años, a un ritmo de producción muy importante, también habla de una industria cultural, uh-huh. que la cumbia ha logrado conformar un circuito de bailes, de distribución y de producción muy interesante, al cual, obviamente, como ustedes, lo que hablábamos recién, se ignoró. Creo que hay un capital ahí periodístico que me parece que es muy interesante.
Sí, lo que pasa es que me parece que ellos generaron una industria por fuera de la industria quizá hegemónica o canónica. Tienen sus radios, sus formas de difundir, su circuito para tocar y sus discográficas y su forma de vender los discos. Claro.
Tienen por fuera sus propios equipos.
Exacto.
Ellos llegan con su parlante, su consola, todo. Bajan todo. Usted es un enchufe. Ellos llegan, tocan, suenan bien, cobran y se van al siguiente show. No importa si es un centro cultural diminuto por allá o un club en Paso del Sauce o Macarena con 1000 claro. adolescentes ahí saltando a las 4 de la mañana.
Claro.
Ellos en todos lados, o sea, son sí, completamente independientes.
Hay una autosuficiencia para producir un show, para tocar con cierta solvencia en distintos lugares, que me parece fascinante, digamos. O sea, que a veces otros géneros claro. podrían hasta aprender, digamos, de sí, la sí, manera en que ellos, con el profesionalismo con el que ellos manejan la música.
Un amigo de la Teja Pride, Leonard, me decía, sí, nosotros tenemos muchísimo para aprender de ellos. O sea, claro. Nosotros no tenemos la capacidad de tener nuestros equipos, no sé claro. qué, y vamos y tocamos y sonamos y nos vamos. No, tenemos que andar viendo, a ver a dónde vamos a ir a tocar, si tienen los equipos necesarios, bla, bla, bla.
No, además un tema también de formación en el género musical, porque ellos, junto a otras bandas que ya no están más y que tienen esa vieja escuela, esa vieja impronta que estábamos mencionando, traen, instalan una música determinada acá en nuestro país, versionándola y haciendo una música propia, algo bien nuestro, ¿no? Porque son la mayoría son canciones de salsa, son canciones de Centroamérica, versionadas en plena, hechas en un género musical que es más de acá, más nuestro. ¿Qué pasa un poco con eso?
Sí, en realidad la plena, incluso la tropical uruguaya ha encontrado uh-huh. la forma de que también desprenderse del tropical, digamos, autóctono.
Centroamericano, digamos, antillano.
Darle una cara claro, más nuestra.
Y se dio medio que de forma natural, y tiene que ver con lo que tenemos acá, con lo que nos toca. La tropical uruguaya es la suma perfecta de plena, cumbia y otros ritmos tropicales, más tango y candombe.
Claro.
Si uno se pone a rastrear musicalmente, puede encontrar rastros de todo eso. Entonces, podríamos perfectamente hablar de una tropical uruguaya, más allá de que a algunos les pueda parecer incoherente, como están mandando música tropical.
Se Uruguay. Hace frío acá.
Claro, se hace frío. No hay palmeras.
Corina Araniel lo que dice en el documental este de Juan Pellicer, que sobrevuela un poco porque es otro de los, digamos, documentos periodísticos serios claro. que hay sobre la cumbia y que habla de una manera, investiga al género y no ha presentado algo que es muy importante, pero que se lo deja vivir ahí. Es lo que dice, claro, justamente que el paso patito, la binarización del ritmo, que sea más cuadrado, que sea. Eso fue lo que facilitó e hizo que la cumbia y la plena pegaran en Uruguay, porque a los bailarines se les hacía más fácil que bailar salsa, que tenés que tener otra destreza
que
lleva años a aprender.
Sí, 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 se adaptó y ya es una cosa propia y no suena nada. Yo cuando le muestro yo vivo en Argentina ahora, y cuando uh-huh. le muestro amigos de allá, dicen, pero esto es cumbia, esto. Porque claro, la cumbia ellos sí tiene mucho que ver con cierta tradición de cumbia.
En Argentina, sí. ¿Vos no vivís en Córdoba?
Sí, en Córdoba.
Y bueno, el cuarteto también claro. es algo muy propio de ellos, vinculado a la cumbia, a lo tropical, pero también es muy propio. Y tienen sí. como una trayectoria, sí, con
el. Y también me parece que en Argentina, si te vas para el norte, la cumbia también es más indígena, por ejemplo. Tiene otros claro. matices claro, que acá, por ejemplo, en Uruguay, no están. Es otro matiz.
Totalmente, totalmente, sí, sí. Incluso el cuarteto, ahora que lo mencionás, tiene muy. Yo estuve investigando también, por deformación profesional, ya me metí con el cuarteto. Y tiene mucho de la tarantela. Y claro. Por viene de ahí, claro. Viene de ahí, viene de, incluso la elección de instrumentos que usa el cuarteto viene de la tarantela italiana, de los inmigrantes que, claro, que viven en Córdoba.
Claro. Bien, hablamos de medio siglo de existencia resumidas en 192 páginas. Yo lo que le tengo que preguntar, me imagino que habrá quedado muchas cosas en el titero y en la tarjeta del SD de la cámara, me imagino que mucho más. O sea,
¿cómo se hace un registro fotoperiodístico? ¿Cómo ustedes se juntaron y bueno, correlacionaron el texto con la imagen?
Sí, en el camino fuimos viendo, ¿no? Porque nuestra idea inicial era mantener lo que había sido la primera crónica, ¿no? Los dos saliendo con la banda una noche, y bueno, después el producto eran fotos y texto, ver de no pisarnos, ¿no? Lo que yo decía en imágenes, que no lo hubiera hecho Dios en texto, y viceversa. Después, bueno, en la práctica vimos que era complicado ahí coordinar entre nosotros y coordinar con la banda. A veces si íbamos los dos, ellos tenían que llegar a otro auto. Entonces, y también era más fácil para nosotros integrarnos a la banda de a uno que yendo los dos.
Claro.
Entonces, bueno, vimos que iban a haber capítulos que iban a ser solo foto, otros capítulos que iban a ser solo texto. Y obviamente capítulos, texto y foto.
Uh-huh.
Y bueno, lo que en un principio también pensamos que iba a ser solo actualidad, el pedido de ellos, que ellos querían un libro como más institucional, más de historia.
Contame la historia.
Dijimos, bueno, está bien, vamos a contar la historia, pero mediante entrevistas, también un formato crónica de Diego, a los principales referentes de la banda, ¿no? No vamos a estar haciendo un trabajo así de historiador, viendo, rescatando. Yo no quería rescatar fotos de archivo, o sea, quería hacer yo las fotos.
Querías hacer lo tuyo, claro.
No escanear fotos.
Claro.
La historia desde hoy, digamos. Claro. Trabajarla desde hoy, no ir al archivo, no hacer un libro histórico, un libro de referencia para investigaciones futuras, no tiene un rigor histórico. Yo al menos
no está lleno de pie de página.
No me preocupé. Más de una vez uno me decía una cosa sobre el mismo hecho y después cuando entrevistaba a otro me decía otro, porque a veces la memoria, ¿viste?
Sí, o cambios en...
Y no me, un punto de vista, no me interesaba determinar cuál de las dos era...
Es contarlo desde ustedes y con ellos.
Sí,
¿no?
sí. Y desde hoy. Y desde hoy.
Y el trabajo, digamos, porque estamos hablando, claro, de contar la historia de una banda, me imagino muchas vivencias. Buena onda, ellos siempre se prestaron al diálogo... ¿Notaron que en algunos aspectos eran más herméticos? ¿O cuáles fueron los temas que más sobre los cuales tuvieron más problemas para hacer hallazgos periodísticos?
No hubo ningún problema, ¿no?
No, ellos tuvieron la mayor disponibilidad y hablan de todo, no tienen ningún tipo de problema.
Hay tabúes, digamos.
Integraron a su intimidad, porque no solo al principio era solo salir con ellos a la noche y después ellos nos decían, che, miren que mañana vamos a hacer un brindis por el aniversario. Están invitados. Che, miren que mañana vamos a ensayar. Y de ahí nos fuimos metiendo. Fuimos a la casa de Carlos a entrevistarlo.
El que sigue con él es el hijo, ¿no? En la banda.
Dos hijos.
Ah, sí. Pensé que era uno solo.
Carlos padre, ajá. Carlos Junior y Pablo
Gobert.
Es una dinastía. Y el nieto es Gobert. El utilero y tiene ganas de.
También, de meterse en la banda. ¿Y por qué no lo dejan todavía? Es muy chico.
Bueno, tiene que demostrar.
No,
se ve que tiene que... No es para cualquiera.
Hay que decir, hay una cuestión con el abuelo.
Bueno. Sí, tiene lo suyo también el trabajo en una banda, me imagino, en la noche, todo. No debe ser fácil. Hay dos cosas dos frases que he escuchado... Muchas veces, a mí me gusta la música tropical y he bailado mucho música tropical, no tengo problema en decirlo, y siempre he escuchado la mejor banda que suena en vivo es la Borinquen, eso uh-huh. Es una de las cosas que escuché, y lo otro cuando no tenés ganas de hacer algo es no me mueve ni la Borinquen, ¿no?
Como que
no decir, bueno, si no te mueve la Borinquen, imagínate.
Claro. Sí, así será parte del ADN cultural que hay una frase que vos decís,
claro,
no me voy a la oreja.
Exactamente.
Amargo, ¿viste?
¿Qué pasa con eso? La gente en realidad sí, si entréis ustedes con el libro, se dieron cuenta, bueno, sí, hay esto en la comunidad.
El club de Paso del Sauce.
Sí, salimos con ellos el 24 de agosto, Noche de la Nostalgia. Uh-huh. Era una noche que nosotros queríamos salir con ellos justamente porque es como especial, su noche también,
claro,
¿no?
Sí, también el público, me imagino, claro, que debe rotar, claro.
Y llegamos a un lugar en el medio del campo, digamos, no era lejos, pero era un Montevideo rural.
Ahí,
un frío terrible, así.
Claro,
y cuando entramos estaba la gente en un galpón de esos de techos altos, así, sentada, acababa de cenar y estaba así con los tapados.
Esperando la Borinquen.
Y dije, che, Carlos, le iba a gobernar esto no lo levanta nadie. Dice, si no bailan con nosotros, no bailan con nadie.
Claro. Y sí.
Y empezaron a tocar y a los...
Al
minuto y medio...
Y brinque,
claro, al minuto y medio estaba lleno. Y me mira a Carlos y me hace un gesto como diciendo, te dije. Pero es increíble, no había forma de levantarse muerto. Y en un minuto le han levantado.
Y goberna. Porque hablar de Aborigen también es hablar un poco de goberna. Sí, el sí, frontman, el tipo que está ahí.
Es una banda familiar.
Exacto. Claro. ¿Y cómo es como ahí, o sea, como líder de la banda y también en la comunicación con el público? Porque tiene un encanto especial.
¿Cuántos años tiene él?
73, 74 años tiene Carlos Padre. Es un líder carismático, es el frontman, a veces maneja la camioneta él. Se lleva barba con el público, maneja al público de una forma increíble y es un personaje súper rico. Él es un tanguero, él suda
ajá,
tango.
Claro.
Y él dice, yo en casa escucho Clarín todo el día, después que grabo un disco no escucho más. Y tiene esa impronta tanguera en la forma de vestir, en cómo gesticula,
sí,
en la melancolía,
traje,
en la mirada. Es increíble.
Sí, su sueño es cantar tango.
Sí, sí, sí.
Él, si pudiera dejarle la Aborigen para cantar tango, lo haría.
Bueno, no creo que le vayan a faltar.
Su voz está hecha para...
Bueno, ya dejamos acá en la radio el pedido para algún músico de tango, si nos está escuchando, que dé una mano a Goberna para cumplirle el sueño. Sí,
no creo que no le haya faltado oportunidad.
A Goberna de llevar algunas milongas que yo frecuentaba. Hay que ir y tenés que cantarte un par de temas.
Claro.
Igual se ha sacado el gusto porque... Hay una, en el repertorio de Borinque hay un par de tangos hechos plena.
Los mareados.
Los Cafetín de Buenos Aires.
Entonces se ha sacado
el gustito.
Sí.
Composiciones propias de la Borinque, porque suelen hacer muchos covers, ¿no?
Sí, hay mucho cover, hay mucha... sobre todo de Cortijo y su combo, de como de la plena más ortodoxa de Puerto Rico. Pero tienen sí, sus canciones y sus éxitos. Tienen un montón de golazos.
Claro.
En un espectáculo los tipos te hacen dejar, no sé, hacen 15 temas, son 15 golazos y dejaron 20 temazos afuera. Claro. O sea, tienen de sobra. Y ni ellos saben la cantidad de temas que tienen.
¿Con qué tema explota un toque de la Borinquen? Ustedes que 2 años, o sea, me imagino que sabrán cuáles son los hits.
Y Elena es un...
Elena. Los campeones de la salsa también.
Somos
ahí,
los campeones
de la salsa, Cometa Blanca, con eso es como que...
Sí. Depende mucho del público, ¿no? Claro. Si es un público veinteañero, como pasa a veces en algunos boliches, o si es un público de un club donde el promedio de edad es 60 años, ¿no? Entonces ahí va a depender con qué tema se agitan las masas.
Mujer de la vida.
Sí.
Bien. Y ahora, con respecto a lo que vos me hablás de públicos. O sea, de distintos públicos, un público de 20 años, un público mayor. La Borinquen, creo que si vos sabés, bueno, de ver distintos momentos de la sociedad uruguaya, distintos cambios. ¿Eso está retratado en el libro?
Sí, sí. Hablamos mucho, digamos, hay dos momentos que se mencionan. Es el tema de la dictadura, que a nosotros nos interesaba...
Eso.
Más que toda esa pavada que... Al menos a nosotros nos parece una pavada, sí, de eso de que la tropical fue funcional a la dictadura. Nos interesaba... saber, bueno, cómo hacer bailar en ese entorno. Cómo hacer bailar cuando digamos, la cosa no estaba para bailar, para divertirse.
Sí, que había una represión tremenda a la sociedad, digamos.
Y o sea, mucha gente te lo dice, y no solo de la tropical, que increíblemente lo que uno podría pensar, la gente tenía mucha necesidad de divertirse.
Sí, Raúl,
incluso el combatiente. Yo hablamos mucho con... Yo paro en un boliche de La Teja cuando puedo... y van muchos sindicalistas viejos, ¿no? De la resistencia
en los
76, el viejo sindicalismo de La Teja Cerro. Y los tipos te decían, sí, nosotros estábamos en la resistencia, incluso estábamos clandestinos, pero si había un baile el sábado en El Progreso y tocaba la Borinquen o tocaba con Camagüey, íbamos.
O sea que había como un respeto, digamos, de por ejemplo, gente que vos no, a priori no dirías, che, esto respetaban en la Borinquen, pero vos detectaste que también eso existía.
Sí, sí, existía y existía esa vocación de... bueno, estamos en el medio de la lucha, pero hoy necesito ir a bailar.
Necesito olvidarme.
Lo necesito, claro.
Y cumplí ese rol en esos tiempos más crudos. O sea.
Y los tipos siguieron haciendo lo mismo.
Lo mismo que ahora. O sea, la gente, todo momento, necesita un rato para divertirse, para bailar y olvidarse.
Y con respecto a las ventas, la Borinquen, ¿Cuáles fueron las etapas de mayor éxito? Donde te dijeron, acá estuvo Malena la cosa.
Y mira, ellos cuando arrancan muy bien. Tienen, digamos, bueno, no sé si mismo con los 60 cuando arranca, pero en los 70 ya los tipos ya están establecidos y tienen un éxito bárbaro. Es como también el boom de las ediciones de Macondo, los vinilos de Macondo.
Sí, Macondo, claro.
Sí.
Que, digamos, tenía un nivel bárbaro y aparte publicaban.
Sí, era muy prolífico.
Macondo era un sello muy prolífico, sobre todo en los 70. Y en los 80 los tipos encuentran un par de vueltas ahí, finales de los 80, y siguen vendiendo bien hasta que viene el primer coletazo, que es Caribe, ¿no? Y ese tipo de...
¿Cómo está el vínculo con Caribe?
Y a ellos le...
Ellos como...
Ellos lo
tienen
respetan.
Que haber hecho pila de bailes, o sea, de encontrarse así.
Pero, sí. ¿Pero qué pasó con Caribe?
Caribe
es una banda que surge ahí muy cercana y como que hay una competencia bien grande, ¿no?
Caribe viene a romper todo. Viene de algún modo a decir, la tropical como la entendíamos hasta ahora... No corre más. Vamos. Esto es lo nuevo.
Fue una banda de renovación estética.
Total. De la vieja escuela que traía.
Fue un coletazo. Y entonces estuvieron quienes se integraron y les dio el cuero para hacer algo a lo Caribe, que fueron los menos. Quienes quisieron hacer algo a lo Caribe y no les daba, y murieron. Y después casos como el de Borinquen, que se dijeron, bueno, nos quedamos acá, seguimos haciendo lo mismo. Igual lo sintieron. Bajaron las ventas, la gente quería eso. Pero igual es un fenómeno que, a pesar de que a los gobernan mucho, no les gusta. Los tipos te dicen, sí, pero triunfaron en base a que eran unos músicos de la puta madre. Bien. No como el pop latino, que fue el segundo coletazo.
El del 2000.
Que fue un fenómeno, pero que musicalmente era no había con qué defenderlo. ¿No? Los tipos te dicen, de Caribe, te dicen, sí, no nos gustaba para nada lo que hacían, o había cosas que no, pero
cantaban bien
unos músicos de la gran
bueno
puta.
Se dice que Caribe también es una banda muy profesional.
Sí, en Caribe igual hay hay
bastante,
más excesos,
claro, es bastante diferente en ese sentido.
Pero bueno, ahora me dejaste con ganas de escuchar ver otro de Caribe acá.
Es que
sería otra etapa totalmente
tendría
diferente.
Tendría que hacer uno de Caribe.
Yo antes de que nos juntáramos a hacer esto, yo estaba en eso, en la historia de Caribe.
Ah, también te copaste con
sí,
Caribe.
Yo venía trabajando con Caribe desde antes. Después me terminé, me enfoqué en esto con Agustín y con Borinquen, pero lo de Caribe está ahí esperando.
Viene el libro de Caribe también.
O sea que, claro, Caribe con K es otra historia.
Me encanta.
Igual vamos
a
tratar de no quedar mal con Borinquen, que después te llamamos.
No, que no sean celosos, ellos fueron los primeros.
Sí, ellos fueron los primeros.
Diego nos contaba un poco, él tiene libros de poesías, además de ser periodista cultural, y mencionábamos, yo te dije antes de salir al aire, tenés un libro que se llama Los violines de la voz. Te pregunté si tenía que ver con Héctor Lavoe, que es un músico puertorriqueño que hacía salsa, un músico muy conocido y que seguramente versionó Borinquen en más de un tema.
Sí, sí,
y después me contaste que otro de tus libros, Mocasines Blancos,
Mocasines Blancos.
También está vinculado al tema tropical, o sea que es un tema que vos seguís desde hace bastante tiempo.
Sí, forma parte de mi vida, de mi barrio. Yo soy de Nuevo París y... digamos, más allá del consumo de música que puede llegar a ser uno, de ponerse un disco, ponerse la radio, es algo que suena en el barrio, aunque vos vayas caminando, estés tomando en la parada del ómnibus, estés en el ómnibus, o sea, es parte, entras a un comercio y está sonando.
Claro. Es parte de la banda sonora de tu vida.
Exacto. Y yo cuando dije, bueno, quiero también escribir sobre lo que soy y sobre lo que fui, inevitablemente la tropical tenía que estar, porque forma parte de eso. Y entonces Mocasines Blancos es un... En Mocasines Blancos yo escribo sobre orquestas que me marcaron de la tropical uruguaya. Y en Los violines de la voz es un libro sobre asados imaginarios con amigos. Y claro, siempre en la sobremesa nosotros nos sentamos a escuchar lo que nos gusta y hay un momento muy muy especial siempre cuando escuchamos a la voz, que es como el disco de Mamados. Es poner el disco de la voz y decir siempre el mismo comentario, escuchá esto. Y hay un comentario que siempre, como estamos medio mamados ya sobre después del asado, escuchá estos violines. Y dije, esto, si hago un asado sobre amigos, tiene que tener algo que ver con los violines de la voz.
Bueno, hay una película que se llama El Cantante, que protagoniza Marc Anthony, que no es nada parecido a Héctor Lavoe, pero igual la protagoniza, que es sobre la historia, la biografía de Héctor Lavoe. ¿Y vos, Agustín, tu vínculo con la música tropical?
Mi vínculo, la verdad que era poco y nada. A mí me daba curiosidad meterme en la noche tropical por todos esos mitos que andan en la vuelta, ¿no? Hace un tiempo había un artículo de un blog que escribía muy bien que decía que el punk rock estaba uruguayo era la música tropical. No, decían, es donde están los excesos, no, si donde está la si rotura, ejemplo, de verdad, claro. Está ahí, decían.
Es que si vos ves los orígenes de, por ejemplo, el punk rock de una clase trabajadora, claro. Que no era acomodada en Gran Bretaña, acá el punk rock a nosotros nos llegó muy sí. Por una clase media, ¿viste?
Sí, claro.
En
claro.
Ese sentido hay como una correspondencia.
Sí, hay una Mandrake, hay una historia de Mandrake que dice algo parecido. Que el loco dice, no, una vez nos pasó que fuimos con los terapeutas a Sondor y estaba grabando Caribe un disco. Y ahí descubrimos el punk rock. Claro. Caribe aparte grababa un disco en tres días y alquilaban el hotel de enfrente, entonces
se internaban ahí.
No dormían, digamos, no. Cuando había un incansable, se andaba a dormir dos horas.
Si habría excesos sí, en esa banda, 12, para no dormir
un disco
tres
dos días.
Días.
O sea que si uno quiere hacer una biopic de un rockstar uruguayo, tendría que enfocarse a la cumbia más.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
A la música tropical, no digas más cumbia.
No, bueno, la música Caribe con K también se define como música tropical.
Sí, sí, todo, sí, porque sí, todo.
Porque son como diferentes géneros dentro de
claro,
la música
claro.
Tropical. El pop latino era uno y bueno, y ahora hay una cosa media extraña de la cumbia cheta que
claro,
que
está sonando, pero que ahora. De tropical tiene muy poco.
Muy poco, sí.
Muy poco.
Pero bueno, es lo que se está bailando
sí.
Ahora últimamente.
Sí, sí,
no
sí.
Va a dejar de sonar Borinquen, eso seguro.
No, es más, ayer hablábamos de eso, de que capaz este fenómeno de cumbia cheta le arrime más gente a la Borinquen. Porque no suenan los boliches donde van ellos, o sea, no es competencia,
claro.
No están sacando escenarios, no está perdiendo escenario la Borinquen por,
no,
por
no,
la cumbia
no.
Cheta. Pero hay cierta,
sí, hay
cierta amplitud, ¿no?
Claro,
se empieza
claro,
a abrir exacto. Un poco más, decís, bueno, está, igual es cumbia.
Sí, se empieza
sí, la cumbia me parece que está viviendo un proceso de pasar de ser de sectores más o de un estereotipo, porque la cumbia escuchaba todo el mundo, de la clase alta
sí,
a la clase baja, pero
sí,
que había quedado medio marginal, me
había
situado como ahí.
Habían conciertos, ¿no? En el Rowing,
exacto.
En el Palacio Salos,
claro.
tuve clases de fotografía, tuve alumnos que eran de Carrasco, familias de Carrasco, que me decían, sí, yo iba a bailar al Palacio Salvo y bailaba a la Borinquen.
Claro.
O viendo las fotos de tapa, ¿no? Del que está toda la banda de traje y decía, claro, pues fíjate, me decía una alumna de 70 años, decía, fíjate, esto es otra cosa, fíjate cómo están vestidos, no saben cómo lo de ahora.
Claro, hay un relato que nosotros escuchamos y que muchas veces damos como obvio y como cierto, y quizás no lo sea. Todo ese relato de, bueno, la tropical estaba peleada con el rock, o la tropical no la consumía la gente de clase media. Y después te empezás a hilar fino y te das cuenta que son cosas que se caen, que no aguantan mucho, son
sí.
Afirmaciones que no aguantan mucho, ¿no? La relación con el rock y con el canto popular es mucho más cercana a lo que a veces pensamos. Lo pasa que no había una cuestión publicitaria, no sé, pero el traspaso de músicos de un lado a otro siempre sucedió.
Ayer hablaba con un amigo que es músico y me decía, y no, ahora me enteré que una banda de cumbia quedó sin batero, yo le escribí. Sí, que si
sí.
Quieren, voy y toco la bata, está todo bien.
Pero, por ejemplo, el príncipe tocó
sí.
Tocó como 5 o 6 años en los graduados, que es una orquesta de charanga,
uh-huh.
Que es una orquesta de música tropical. En los discos de Jaime cantaba Jorge Vallejo, en los varios temas de Jaime, que era el cantante del combo. El Chato Arismendi ha tocado con músicos, con bandas de jazz, con bandas de rock, con bandas de canto popular, porque es un gran bajista. Más allá de que es un gran cantante de la tropical, es un gran bajista. Siempre se dio esa relación.
Sí, ese intercambio.
Ese intercambio.
Además, Uruguay es muy chico.
Es muy chico.
O sea, que los músicos no son tantos.
Los músicos se vinculan.
Capaces de tocar bien en una sesión, no son tantos. Entonces,
exacto,
se van compartiendo, me parece.
Bueno, pero se puede acceder a este libro en la editorial Estuario, que es la editora. En todas las librerías, pero además Estuario ahora está con un stand en la Feria del Libro. Uh-huh. Pueden acceder allí. ¿Tus libros también son de Estuario?
No.
¿Los otros dos? No.
No, son publicados, ni siquiera son publicados en Uruguay.
Ah, ok. Bien,
Estados
pero...
Unidos, España, Italia.
Si quieren viajar por Europa lo pueden conseguir.
No, ni yo tengo.
Los asados leen, los japoneses leen lo del asado en el día de
la No pueden creer, pero bueno, llevó a Europa la música tropical, ya lo sabemos.
Pero mañana se presenta
Eso
oficialmente
mismo iba a decir,
este
sí.
libro en el Salón Azul a las 9 horas y toca la Boringer. O sea,
cierra la Boringer.
¿La noche pasó la previa del sábado?
Y otra cosa interesante, este libro se va a vender en bailes también, porque lo que me contaban ellos es que la Boringer lo va a llevar.
Qué
y claro,
genios.
O sea que en librerías y en bailes también.
Sí, nosotros no queríamos que quedara, digamos, sujeto únicamente al público de librerías de siempre, sino que se pudiera conseguir en varios lados. Y principalmente donde va la orquesta. Entonces la orquesta va con los libros también.
Y me dijeron que el público. Obviamente, me imagino, medio siglo esperando un libro de cumbia, porque no había, que lo están pidiendo mucho las redes sociales y que
piden,
está siendo solicitado.
Así que bueno, el que esté escuchando y lo quiera, que se apure, porque capaz
que se agota.
Que se agota y que el editor se pone triste.
Sí. Bien. Bueno, muchachos, les agradecemos estos minutos a la nueva mañana. Hablamos con Agustín Fernández y Ivo Recoba, los dos autores de Hasta Borinquen.
Nos vamos escuchando un clásico, además.
¿Qué nos vamos escuchando?
Cometa Blanca.
Dale. Qué lindo.
Nos vamos con eso. Gracias, muchachos.
Chao, gracias.
El tema favorito de Vergara.
¿En serio?
El exministro de...
No, no, me muero.
Eso está en el libro.
Mirá lo letrado y todo, escuchaba la Borinquen. Bueno, nos vamos con el tema favorito de Vergara.